Panorama 750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Lucas Barrantes. Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan. Caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, este programa está comenzando, Está comenzando, se llama La Venganza Será Terrible y de un momento a otro acudirán a este punto del dial los señores Patricio Bartón y Gillespie.
¿Es por acá? ¿Puedo pasar ya mismo?
Adelante, adelante, adelante.
Buenas noches.
¿Puedo pasar? Vengo de Monte Grande. ¿Puedo pasar?
Sí, claro, por favor, sí. Límpiese los pies.
Bueno. Sí, sí. ¿Usted tiene felpudo en su casa? Pero no de la parte de afuera. Si no es felpudo de la parte de adentro, que puede no ser muy formal, que digamos, que sirve para que se limpie las patas del visitante.
No, a veces pongo un trapo.
Claro, pero, un trapo cualquiera.
Pero ahora ando buscando, justo usted metió el dedo. Metió el dedo en la llaga.
No me diga.
Porque ando buscando un felpudo de eso para sacarse el barro.
Claro, de... pero ¿no es mejor, digamos, un palito?
Sí, pero no va a dejar un palito para el que entra.
Para que se saque los terrones de tierra.
Sí, sí. Pero queda todo el barro ahí en la puerta.
Claro. En mis tiempos había mucho, en mi casa había un fierro que se ponía al lado del umbral, en las casas con jardín también, ¿no?
Sí, sí.
Y vos atravesabas el jardín, y después al llegar al umbral había un fierro, y vos pasabas el zapato por el fierro y quedaba el barrito ahí.
Ah, claro, un fierro fijo ahí, siempre.
Fierro
claro.
Fijo, sí, sí, sí.
Bueno, algo así.
Algo así.
Algo así es lo que quiero. Pero no, no es tan fácil de conseguir ahora, no lo venden.
No, ya no se consigue tanto, ¿eh?
Y no.
No, lo que venden son otras cosas, sí. Son esos felpudos como para departamento, con palabras en inglés.
Claro.
Claro.
Mensaje. Welcome.
Sí.
Good luck.
Sí.
¿Qué más?
Bueno... No, le preguntaba, yo tengo aquí hoy una nueva emisión de reglas de etiqueta recién salidas de la Real Academia Española.
Ah, bueno, perfecto.
¿Pero la Real Academia Española se dedica a la etiqueta ahora?
Tiene un departamento de etiqueta que mantiene actualizadas las normas.
Ajá.
Y prácticamente cada 24 horas expide un documento.
¿Pero cuánto que expide?
Sí. Y aquí lo tengo, ese documento. El lema es no cuesta nada. En realidad es otra que dice, no cuesta un pepino aprender un poco de etiqueta y ser cortés.
Bueno.
Está muy bien, eso le iba
acá
a decir.
Y hay una observación, dice que el joven de estos tiempos cree que ser cortés es anticuado.
Sí, porque los jóvenes, muchachones irreverentes, como este que estoy viendo aquí, que se asoma,
no respetan un pepino, para
por favor, pero bueno, tampoco hay que ser tan formal, en la vida hay que ser natural.
Sí, pero esto ya se pasa de naturaleza,
Sí, sí. A nosotros nos parece que ser cortés es una forma de respeto hacia ti y los demás. ¿Hacia ti qué tiene que ver? Yo no me voy a respetar a mí mismo, lo único que falta.
Sí, usted se tiene que respetar a usted mismo con...
¿Cómo me voy a respetar yo? Que digo, usted, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Por bueno, sus actitudes.
Lamentablemente son muy pocas las personas que conocen la etiqueta. La etiqueta que te convierte en un caballero o en una dama, según las noches.
Sí.
No, bueno,
según quien sea.
Según quien sea, sí.
Según sea, ¿no?
Sí.
Bueno, así que... vamos directamente a las reglas propiamente dichas. Otra cosa que hay es que las damas de estos tiempos suelen alarmarse ante la cortesía de los caballeros.
Sí.
Porque suponen, y a menudo con toda razón, de que esa cortesía no es más que una forma de acoso.
Sí, o algo artificial en principio, algo raro, algo que...
Una pose,
sí. ¿Qué me tenés que estar abriendo la puerta si yo la puedo abrir sola?
Claro, dice la chica. Bueno,
sí,
está bien.
Sí.
Bueno, primera regla de todos modos es nunca visites a alguien sin avisar.
Sí, muy bien, sí, muy bueno. Bien, muy bien.
Seguro no te gusta cuando te visitan sin avisar. Bueno, no me gusta. Cuando me avisan tampoco me gusta.
Bueno, señor,
pero por lo menos me permiten esconderme.
Sí.
Bueno, no, pero antes era más habitual caer con uno...
Sí, claro. O sea, no me haga esconder de gusto.
Le digo
caía que... de sorpresa y ya.
Todavía en algunos lugares del conurbano sigue existiendo esa costumbre de ir y aparecer de repente, poner el auto de trompa, tocar bocina y acá llegué.
Ah, el auto de trompa, mete también.
Sí, bueno, sí. No deja nada sin hacer.
Bueno,
sí,
bueno, un domingo a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, pip, pip, acá llegamos.
Ahora, ¿qué es más prepotente, meterlo de trompa o meterlo de culata?
Para mí de culata.
Para mí es más prepotente de culata.
Sí.
Dice, mira, no me importa nada.
Sí, claro, ni siquiera te miro de frente. No. Te carpeteo por el espejarme.
No, pero está muy bien avisar.
Segundo, cambiando de tema bruscamente.
Sí.
Dice, un paraguas nunca se deja abierto en ningún lugar. Bueno, pongamos un poco de lógica en la conversación. Estamos hablando de que no me gusta que me visiten sin avisar. Y de golpe me parece abrir un paraguas.
¿Ni siquiera afuera el paraguas abierto cuando abajo del...?
No, en ningún lugar. Debe cerrarlo y dejarlo en el paragüero o colgarlo.
Pero no hay ningún paragunagüero ahí en el...
En y no se va a colgarlo, cuélguelo de un gancho o algo.
Pero mire que
el paraguas está mojado.
Claro, le va a chorrear.
Le va a chorrear y le va a arruinar el piso o algo. Y usted no puede permanecer con el paraguas en la mano todo el tiempo.
No, no, no.
Y mucho menos utilizar el paraguas como bastón o como elemento lúdico.
Sí, como una espada a veces,
para
¿no?
Para jugar con el perro, con los niños, para señalar.
Sí.
Señalar a las personas, aquel que está allá, y si te señala con el paraguas.
No, bueno. No, señor.
El bolso no puedes dejarlo sobre las rodillas, ni sobre la silla tampoco. Qué mala costumbre esas personas que vienen y ponen cosas sobre las sillas y después nadie se puede sentar.
¿Y dónde lo deja las cosas?
Ahora le digo, si el bolso es pequeño y elegante como este,
sí,
deja sobre la mesa. Si es grande como este,
sí,
¿como cuál?
Como este. Se cuelga en el respaldo de la silla o lo deja en el piso.
Pero, en el piso trae miseria.
Sí, claro. Y si es un maletín, entonces no es un bolso.
Claro.
No, claro, si es un arcón, entonces es otro informe.
Claro. Si es un maletín, cuidado porque puede tener $1,000,000.
Por eso, digo un attaché. Yo soy abogado, trabajo en la City porteña. Es mi attaché.
Pero los abogados no trabajan en tribunales. ¿Qué hace?
Usted, por ejemplo, cuando lleva mucho dinero en el attaché,
¿qué hace?
Se pone esposas.
Es un trucho.
Se pone esposas. Sí, una esposa en la muñeca y la otra en la manija de...
No, eso ya delata que lleva plata.
Quiere decir, a mí no me lo vas a quitar.
No, pero lo llevan a usted con el maletín y todo, lo tiran a
todos lados. La mano directamente.
Por eso. Chao.
Usa la mano de llavero.
No, los que llevan plata lo llevan en bolsa de nylon, para que nadie se dé cuenta. La bolsa más
hablando de bolsa de nylon, sí. Acá dice, la bolsa de nylon solo se usan para ir y volver del supermercado. Sí. Lo mismo que las bolsas comerciales o de boutique. No se vuelven a ocupar. Es de mal gusto ocuparlas en otra cosa. Usted no puede entrar en la primera de Aerolíneas Argentinas.
Sí.
A Monte Carlo.
Sí.
Con una bolsa de consorcio de esa de la basura.
Y ropa.
Adentro trae ropa.
No, pero usted por ahí tiene una bolsa de un comercio que dice Calzados Noemí.
Sí. Ah.
Avenida Crovara 4020.
Sí.
La tablada. Y entonces.
Bueno, yo le digo que esas bolsas de calzado y todo eso, en mi casa las coleccionamos, las tenemos, no las tiramos, por si las tenemos que usar para algo.
Claro, en casa también, prácticamente hay más cosas de esas bolsas que ningún otro artículo.
Claro.
Sí.
Claro, se les junta, además que vio que le van dejando gente que llega a su casa y deja las bolsas de ese estilo. Usted va haciendo un mapa de la geografía con las direcciones que dice la bolsa.
Claro, que van desde Lanús hasta el Tigre.
Claro, depende de qué gente vaya a su casa, ¿no?
Exactamente, sí.
¿De qué barrio?
Ahora, en otro orden de cosas con el mismo, el hombre nunca debe llevarle el bolso a la mujer. No, señor, porque el hombre... No. pero sí el hombre sujeta el abrigo de la mujer... para dejarlo en el guardarropa.
Claro.
Porque cuando la mujer se va a sacar algo, tanto sea su mujer como otra cualquiera. Enseguida se le pone atrás y le agarra la ropa que se está sacando. ¿Sí,
no,
señor?
No, pero ¿qué es? ¿Un perchero acosador usted? Ahí viene el perchero acosador.
No, es alguien educado y atento con ella. Ya que usted va al guardarropa para...
Se está desnudando, se pone atrás y con toda...
Claro.
Se agarra el desabillé y lo tira arriba de una silla. La ropa para andar en la casa puede ser un pantalón y un suéter. Algo cómodo, pero no desalineado, ¿eh? No andar hecho un croto, ponerle con un pullover al revés.
Y bueno, sí, en yoguineta uno está así.
O un pullover en las patas.
Sí, los días de frío.
Sí.
Eso es cierto, porque si usted está mal vestido, de repente alguien le toca el timbre Y usted no tiene tiempo a cambiarse, tiene que salir así mal vestido.
Claro, tiene que salir así como está. Bueno.
Claro, si, si está...
Pero igual por el, su propia autoestima. Usted sí. Se mira en el espejo y se ve con, ahí con, como le digo, el suéter al revés, también el bombachón dado vuelta.
Y sí.
Una media sí, otra no. Bueno. Después, cuando un niño tenga su propia habitación, acostúmbrate a tocar antes de entrar. ¿A tocar qué?
La puerta. La puerta.
Ah, golpear. Claro.
Sí, tiene que golpear la puerta.
Claro, aunque el niño no sabe qué está haciendo.
Claro, porque hay muchos que tienen la mala costumbre, muchos padres...
Sí, de, muchos niños tienen la mala costumbre de...
Señor, por favor. Sí, que el pibe ya perdió todos los dientes, pero no las mañas.
Claro.
Además, usted por respeto, los padres, como los jueces, hablan por sus actos y no por sus palabras, señor. El niño va a tomar como ejemplo lo que usted hace.
Claro, porque si usted le entra así nomás, el niño después le va a entrar en su pieza.
Claro, del mismo modo.
Todavía que a él. Claro. Bueno. Y le va a decir, ¿por qué no tocas la puerta, pequeño Atilio Rubén?
Claro, claro, claro.
Una mujer puede no tener que quitarse un sombrero ni los guantes, pero sí una gorra y las manoplas. No entendí nada. ¿Cómo claro me gusta que sí. Cuando te quitas la gorra y las manoplas?
Claro, si la mujer tiene guantes elegantes, puede dejárselo toda la noche.
Pero si la mujer... tiene la manopla de meter la pizza en el horno, esa no.
Con esa se arrasca la nuca.
O por eso las manoplas de Los Ángeles de la Muerte.
Se viene de pelear en la calle.
Se viene de pelear en la calle.
Es pesada la tipa.
Este es un dato increíble que le voy a dar. La cantidad total de accesorios no debe superar los 13, incluidos los botones, si quieres estar a la moda.
Qué buen dato es ese. Es un dato muy preciso.
Lo primero que hago yo cuando veo a una mujer...
Sí.
Y contarle los accesorios. Bueno. Me digo, ¿esto lo cuenta como accesorio?
Es muy sencillo.
Si eso es un accesorio, bueno.
Es muy sencillo. Andamos. Aros, dos sí. Aros. Collar, 3. Anteojos, 4.
No, anteojos cuenta como accesorio, sí.
Sí, sí.
Anteojos, prendedor,
5.
Brazalero, 6.
Brazalete,
7.
Chalina,
8. Claro. Vestido,
bolso,
9.
Monedero, ¿no?
Escopeta.
Sí, claro. Lanza gas pimienta.
Claro. 10.
Ahora, acá dice esto. Puedes usar un brazalete encima de los guantes, pero nunca un anillo.
Claro.
Se va un anillo arriba de los guantes, señor.
¿Pero qué es eso, señor?
El calzoncillo arriba de los pantalones.
Por favor, que claro, ¿cómo va a poner los anillos arriba del guante? Encima no le entran. Tiene que ser
claro, gigante. No le va a entrar. Y después cuando se saca los guantes, el anillo sabe dónde va a parar, no lo encuentra más. Bueno, de tarde, noche, se usan joyas más costosas que de mañana. No vaya al mercado, al mercadito, no vaya con la tiara de diamantes, señora.
Claro, claro, eso es tardecita.
Una porque se la van a afanar. Un hombre siempre es el primero en entrar en el ascensor.
¿En serio?
Ah, mire, creí que era el segundo.
Todo el tiempo después. He estado viviendo equivocado toda una vida.
Yo también.
He quedado mal delante de andar a saber qué clase de mina.
Creí que uno tenía que dejar
pasar. Ahora me doy cuenta porque casi ninguna mina quiere saber nada conmigo.
Bueno, tampoco porque le eche toda la culpa a los ascensores. Hago
entrar primero al ascensor. Y le miro a pensar, mira qué maleducado que es.
Lo que pasa
es
que para mí es peor entrar uno primero.
Mí también, pero ahora que le veo esto, me doy cuenta que no.
Porque usted entra y ya queda como esperando a ella.
Para salir también hay otra regla, que es, sale el que está más cerca de la puerta. Sí. O sea, a la criolla.
Sí.
En un vehículo, señores,
sí,
se considera el mejor asiento el que está detrás del conductor y está destinado a la mujer. Sí, yo cuando voy con mi novia, siempre voy yo adelante manejando y ella atrás.
Pero le sopla la nuca. Pero...
Sí, y me va llenando la cabeza.
Pero escúcheme, parece un remisero llevándola atrás.
Pero escúcheme, le conviene comprarse una moto.
Claro, si hay chofer, el hombre se puede sentar a su lado. Cuando baja del auto debe ser cortés y sujetar la puerta.
Bueno.
Y ayudarla a salir, empujándola desde adentro un poquito.
Sí.
Bueno, y todo así.
Qué bien tener chofer, ¿eh? Eso es de etiqueta, ¿no?
No, pero me imagino que también se refiere a cuando uno toma un taxi.
Claro, cuando toma un taxi.
Claro.
Decir que estás a dieta no es correcto.
¿Por qué?
Porque no. Ah, no, claro. Para rechazar un plato ofrecido por los anfitriones. Ay, discúlpeme, pero estoy a dieta y este flan a los 8 huevos me va a caer como pedrada.
Y que bueno, y que lo acepta entonces el plato y no lo come.
Lo acepta. Debes alabar su arte culinario, aunque no pruebes bocado. Se dice, ay, muy rico, y no lo toca el flan.
¿Y pero cómo puede? ¿Qué le está tomando el pelo, señor? ¿Está cargando?
Sí. Bueno, temas que no se tocan en conversaciones. Bueno, ya lo sabes.
Uno.
Política, religión, salud, dinero y amor.
Muy bien.
Además, preguntes precio de algo que tenga alguien. Por ejemplo, bueno, no voy a hacer ningún chiste. Si lo hacen contigo, sonríe agradablemente y di que es un regalo.
Claro, claro.
¿Cuánto te costó ese calzoncillo?
Sí.
Es un regalo, dice usted, sonriendo y bajando la cabeza.
Sí, lo mismo. Vos sos un regalo, te dice.
Lo mismo si están cenando, usted le preparó comida o algo. ¿Cuánto te salió esa botella de vino? No.
Es un regalo.
No, no, si no sabe qué, le puede invitar a gente a su casa, sí, sirve la mesa y le pega el precio de cada cosa a las
también
cosas.
Sí, sí,
le pega.
Pero acá dice, si alguien insiste, puedes decir, sí, me gustaría no hablar de eso.
Pero...
Y si todavía insiste y te agarra la mesa, da la vuelta, tira todo al demonio.
Claro.
¿Qué te pasa? Y lo agarra del pescuezo.
No, bueno, pues, cuidado.
¿Qué te pasa? ¿Qué me estás contando la costilla?
Sí. Pero, escúchame,
¿qué sé yo?
Bueno, no es para ponerse así tampoco.
Te pregunté cuánto te salió el pollo.
Eso, vigilante.
Pero primero me decís que te lo regalaron. ¿Quién te va a regalar un pollo? Y ahora decís que no querés hablar de eso.
¡No, se lo robé! Jamás hables de los que no están presentes. O sea, ¿y de quién va a hablar?
De los que están presentes. Hablar de por ejemplo, de la hermana de su amigo. ¿Sí, tu hermana? La vi el otro día entrando a un lugar.
Me gustaría no hablar de eso.
Es un regalo.
No, bueno.
En el cine, teatro, en la sala de conciertos, bueno, llegas a tu asiento mirando al público y no hacia el escenario. Eso ya lo hemos dicho varias veces.
Sí.
9 cosas que jamás debes decir para terminar.
Bueno, a ver.
Edad.
¿Por qué?
Claro, no se dice.
No, es un regalo.
Sí. No. Siempre es un regalo.
Sueldo. Me gustaría no hablar de eso. Peleas familiares. 3. Religión. Me acabo de convertir al budismo. Problemas de salud. Estoy tomando laxantes a morir. Relaciones. Regalos o desgracia. Tengo algo que decir acerca de estas 9 cosas.
Sí.
Que son 8.
Bueno, esa es algo. Ahora, discúlpeme, ¿y de qué hablan en la cena?
Por eso, no se puede hablar de nada. Claro, no podemos hablar de enfermedades.
Prácticamente.
Todos en silencio.
Por lo menos déjenos hablar de enfermedades.
Claro. Qué lindo hablar de enfermedades toda la noche.
Fíjate, ando con un dolor acá. A la noche
sí.
Veo el diablo en calzoncillo.
Ah, usted, a usted porque no le duele como me duele a mí acá. Mire lo que es esto. Esto está hinchado, ¿eh?
¿Y se hizo ver?
¿Eso es la pantorrilla?
No, señor, por favor. ¿No ve? Mire cómo estoy.
No. Esto es la otra.
Para mí que es una hernia.
¿Una hernia?
Sí, igual, si la agarra a tiempo, con el dedo se la mete para adentro.
Perdón, acabo de llegar. ¿De qué hablaban?
Es un regalo.
Muy bien, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de todo esto.
Bueno, a ver, mensaje de los oyentes que llegan a través de redes sociales como La Venganza Radio, ahí en nuestro Facebook, y también al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Bien, nos escribe Joaquín de Neuquén, dice, ya tengo mi entrada para ver el nuevo streaming. Quería contarles que con la compra del anterior streaming no me llegó el mail de confirmación, pero el mismo no es necesario, porque igualmente se puede acceder a la función desde la cuenta de usuario que generamos en la web de entrada 1. Así que bueno, espero que este dato les sea útil a algunos oyentes. Un abrazo.
Se está refiriendo al streaming del día 14 de noviembre en la pieza Dolina 2, La Libertad, etcétera, etcétera.
Claro, que aunque no tengan el mail de confirmación, ya al entrar con el
claro,
nombre del usuario...
Claro, no tienen que ir a la comisaría tampoco, ni nada.
Bueno.
Se entra con, ¿cómo era? Entrada1.com.
Sí.
El tema es La Libertad y todo eso. Gracias a La Venganza estreno mi celu, dice Susi de Monte Grande.
Ah, no, mire qué.
Los quiero con todo mi corazón, les deseo lo más lindo que quieran. Los escucho siempre. Ale, cantá Pobre Corazón. Cariños a todos, Susi de Monte Grande. A ver. Estoy con mi pena de frente a la vida, rajada en girones mi felicidad, gotean en mi alma con voz desteñida las horas vacías de mi soledad. Con rondas de sombra me cerca el hastío, se nublan mis ojos al ver regresar en triste bandada pichones con frío, mi sueño que apenas sabía volar.
Muy bien. Muy bien. Aquí Juan desde Novelda, en Alicante, en un extenso mensaje que iré resumiendo de algún modo, cuenta que, hablando de la libertad, tema central del streaming que va a hacer Dolina el día 14, dice, trae a cuento una anécdota de sus abuelos, de cuando vivían en Las Toninas, en la costa. Una noche estaban ellos en su casa, habían ido a presentarle a la que iba a ser mi esposa, dice, en ese momento era la novia, a sus padres Cacho Rodríguez Jurado y Maraví, y nos quedamos a cenar. Dice, hacía tiempo que mi abuelo había dejado de fumar, y mantenía la costumbre de estar con un cigarrillo y fumarlo después de la cena, hasta que alguien le preguntó, ¿cuándo vas a dejar de fumar por completo? Y mi abuelo contestó, deja mujer, no quiero ser esclavo de ninguna abstinencia.
Está bien. Esclavo de la abstinencia es otra cosa también, parecida a esclavo del vicio, ¿no? Pero con signo contrario. Soy Andrés de la ciudad serrana de Minas, en Uruguay. Los escucho por Spotify, lo estamos esperando en Minas, cuando su persona se digne a venir a nuestro teatro de La Valleja. Un saludo a Elizabeth y a Ricardo, que lo escuchan en vivo. Un abrazo. Muy bien.
Muy bien, nos escribe Dante Gabriel Belizán, con su compañera Vicky Acococho, desde Tanti, Córdoba.
¿Cómo están? ¿Qué tal?
Sí, dice que los días son espectaculares, soleados y agradables, ideales para realizar la maratón nudista. Así que sin más novedad, chao, dice. Estoy saludando al vendedor de pan casero.
Roberto Maidana nos escribe de Crowley, Inglaterra. Y pregunta, ¿por qué algunos sonidos básicos nos hacen gracia aunque se repitan? Por ejemplo, cuando usted toca mal el feliz cumpleaños.
Sí.
A mí siempre me causa siempre gracia. Largo la carcajada. Sí. Pasa lo mismo con algunos chistes del Chavo, por ejemplo. ¿Soy yo el simple o hay algún secreto en esa efectividad? La repetición es siempre efectiva, sí. Porque si es cierto lo que decía Schopenhauer, que el humor es poner algo allí donde no va, justamente repetir demasiado algo es ponerlo donde no se espera que esté. Así que allí puede estar la respuesta. ¿Qué más?
Aquí Agustín Sarabia, que aclara entre paréntesis que fue compañero del licenciado pentacadémico en la facultad.
Ajá.
Nos desazna sobre Juan Verdaguer hijo. Es Juan Andrés Verdaguer.
Sí.
Dice, es un compositor argentino, hijo del cómico Juan Verdaguer, residente en Holanda. Gran músico y extrañado amigo en el Conservatorio Nacional de Música.
Mire qué
entonces
bien.
Era nomás, era le nomás. Mandamos otro saludo más a Juan Verdaguer hijo. Ahora sí puedo decir que nosotros hemos aprendido mucho de Juan Verdaguer padre. No en los contenidos quizá, pero... Sus recursos, de los que hablábamos recién, justamente.
Sí,
sí. Algunos simples, pero otros muy, pero muy, muy complejos. Muy complejos. Yo planeaba comenzar el streaming anterior que hicimos, en la pieza de Olina 1,
sí,
con un recurso de Verdaguer, confesando que era de él.
Sí.
Y después, no lo hicimos. Y el asunto era este. Verdaguer decía que todos los cómicos o los charlistas, cuando comienzan sus funciones, dicen, mientras venía para el teatro, me sucedió algo muy gracioso.
Sí.
Sí. Y seguía diciendo, yo hace 30 años que trabajo en el teatro y jamás me sucedió algo muy gracioso en el viaje, excepto esta noche.
Qué bueno.
Qué grande, Verdaguer. Hay material en YouTube, digo, para los más jóvenes que no lo conocen, búsquenlo a Verdaguer.
Qué maravilla. Muy bien, señores de la venganza, quedaría infinitamente agradecido si pudieran interpretar el tango Volvamos a Empezar en honor a mi abuelo, dice Emiliano Hernández. Casi nadie lo conoce. Voy a tocar el final. Ese es el final de Volvamos a Empezar. Dale.
Aquí nos escribe Nahuel desde Alicante. Y dice, estamos instalando en el puerto de Alicante una estatua suya como la del Coloso de Rodas. Pero
con un
no
pie en un lugar y otro en otro, sí, y las patas abiertas.
Sí, pero dice, no sabemos si ponerla mirando hacia adentro o hacia afuera. ¿Usted qué prefiere?
Claro.
Y es para adentro mejor, sí. Bueno, no me abra mucho, no me ponga muy abierto de piernas,
Sí. Es que sabe que tomaron mal las medidas y empezaron a hacer una pierna a uno, otra pierna al otro.
Claro, y al final quedaron como 5 kilómetros en el medio. Y
claro.
Y me están haciendo un poco agachado también.
Porque se terminó el material, se le acabó el material. Si no, queda muy alto.
Soy Marita Gauna de Resistencia. Te cuento que hace años te escucho, fui a verte en Radio El Mundo. Nunca voy a olvidar tu simpatía. ¿Y dónde gente? No era yo. ¿Cómo me trataste al día de hoy? No solo yo, sino mi marido Emilio y mis hijas, María Emilia y Paula, son tus oyentes y así seguirá la herencia. Te admiro y gracias. Muy amable, gracias a toda la familia. Dale.
Nos escribe Colibrí Danzante. y dice: vivo en un pueblito de Suecia y aquí para la Pascua pintan los huevos quitándoles previamente el contenido, para lo cual les hacen dos agujeros, uno en la base y otro en la cúpula.
Sí, claro, sí, sí, sí.
Y soplan por este último con todas sus fuerzas para conseguir que de a poco el relleno se vaya escurriendo hacia afuera, ¿eh?
Bueno. Yo le llamo de Mitre. Escuchándolo hablar en varias entrevistas sobre su próxima novela, se me vino a la mente Fuego Pálido, de Vladimir Nabokov. ¿Es posible que haya alguna influencia de este libro? Igual quería saber su opinión sobre el mismo. No, es que no lo leí realmente, así que difícilmente haya una influencia. Pero lo voy a leer, incluso con alarma.
Claro.
Imagínense, ¿no? Bueno, dale.
Juliana Quintero dice, bueno, manda saludos a Rosa Quintero, que está en Aymogasta, en La Rioja, que siempre escucha. Somos compañías de las noches. Hay gente que quiere que se pronuncie sobre las elecciones en los Estados Unidos. ¿Usted votó? ¿No está en el padrón?
No estoy en el padrón.
No está en el padrón.
No. ¿Ustedes votaron? ¿Qué? ¿Pero qué quiere que diga? ¡Qué barbaridad! ¡Qué despacio cuentan los votos!
No sé. Bueno, María Jorgelina de Rosario dice, le pide milonga sentimental al trío Sin Nombre. Y bueno, se lamenta que la están pasando.
La introducción. Sí. Acá Guillermo de Barracas dice, Barton, usted el otro día explicó un método para ajustar la altura del asiento de la bicicleta que yo desconocía.
Sí, el de la cadera.
Ahora estoy yendo a trabajar en bicicleta, lo probé, me resultó perfecto.
Muy bien.
De esta manera el pedaleo se desarrolla con menor esfuerzo y puedo andar en velocidades superiores. He vuelto a disfrutar de la
andar
en
bicicleta.
Y le agradezco públicamente. Si puede ser que el maestro se cante un cachito de Decimoca, que le sale muy lindo. Carretas cañeras cruzan la laguna, el grillo a la luna le da su cantar, y en los valles retumba la caja, canta con la zafra todo Tucumán. Y en los valles retumba la caja, canta con la zafra todo Tucumán. Disculpe, tengo una voz telúrica hoy, muy cascada. Dale.
Aquí nos escribe Juliano, dice, la versión que pasaron ayer del árbol que tú olvidaste me llegó al corazón, fue sublime. Me electrificó toda la superficie de mi piel. Gracias.
¡Ah! Oh, ¡Qué efecto tan extraño, ¿no?
El chocón.
Sí.
Noelia Marta dice que nos ama y le gusta la comunidad de oyentes que ha armado este programa, que se puede percibir, por ejemplo, en Internet.
Son mentiras. Casi todos los mensajes los escribimos nosotros.
Se intercambian cosas entre los oyentes y, bueno, sí, sí.
Leandro de la Lucila, quiero preguntarle qué piensa acerca de los que se jactan de no arrepentirse de nada. Creo que hablan desde una postura ególatra, deduciendo que eso los convierte en seres sabios, mientras que revelan todo lo opuesto. Considero que el arrepentimiento es la base angular de la identificación de un error, y desde allí se empieza a edificar la sapiencia. En fin, seres con la petulancia de un sabio y la ignorancia de una gallina. Leandro de la Lucila. Pero yo había pensado otra cosa, más humilde todavía, que es que, en cierto modo, cuando uno le preguntan qué cambiaría usted de su vida,
sí,
decir que cambiaría muchas cosas también es una petulancia. Como si uno siempre pudiera ser mejor. ¿No?
Claro.
¿Qué sé yo? A mí me preguntan a veces, ¿usted cambiaría algo de este libro? Y yo no cambiaría nada, pero porque no puedo.
Claro, dio lo máximo ahí.
No puedo, mejor que esto, porque no me... Ojalá pudiera cambiarlo todo y escribir, en vez de este libro, La Divina Comedia, pero no puedo, ¿no? qué sé yo, es todo tan difícil. Bueno, ¿le parece que hagamos una pausa? ¿O todavía tenemos mensaje?
Tengo un mensaje de Francisco Escota, desde Paraná, dale. Entre Ríos, dice, al respecto de los huevos, dice...
Sí, ¿cómo cuando... le va? ¿Qué tal? Sí, disculpe si no le doy la mano.
Sí, sí. Qué forma de empezar una conversación, bueno, ¿no? Sí.
Dice, cuanto más vieja es la gallina, más grandes son los huevos. Y dice, en 1971, una gallina de una granja en Estados Unidos puso un huevo que tenía 9 yemas.
Oh. ¿Qué puso? Puso una rosca de Pascua.
Va a ser el flan, era. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, por favor.
7:50.
Aire 750. 10 años juntos. 10 años en la misma frecuencia.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet de empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop. Elegí comodidad. Elegí seguridad. Elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredito.com.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
7:50.
AM 7:50. Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 1:51, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 81%, temperatura 19 grados 3 décimas. Hoy no funcionarán los bancos. Por el Día del Empleado Bancario, que se celebra cada 6 de noviembre, las sucursales públicas y privadas no atenderán al público. No obstante, se podrá operar con normalidad a través de cajeros automáticos y por home banking. Tres comisiones de diputados debatirán la ley de etiquetado. La iniciativa, que ya tiene la media sanción del Senado, será tratada en Legislación General, Salud y Defensa del Consumidor de la Cámara Baja. En diálogo con el informativo de AM750, Fernando Sigman, especialista de UNICEF Argentina, destacó los beneficios del proyecto.
Buscamos que con una mayor información elijamos mejor nuestros alimentos, podamos nutrirnos mejor y detener esta cuestión de la obesidad y el sobrepeso que nos afecta.
De afuera.
Facebook eliminó un grupo de apoyo a Donald Trump que denunciaba fraude en las elecciones. La red social ya había bloqueado o dado de baja publicaciones del mandatario en el mismo sentido. En el caso de sus seguidores, incluso había llamamientos a la violencia para evitar un triunfo de Joe Biden. Está despejado el cielo en Buenos Aires, humedad 81%, temperatura 19 grados, 3 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM 750, una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, a través de las 750 y también en redes sociales. Estamos como La Venganza Radio y hay un WhatsApp para ustedes, para los oyentes, que es 6585-5580, y ahí es donde esperamos sus mensajes.
Hablaremos esta noche de la persecución de los casamientos secretos en Inglaterra. Hay un buen divulgador inglés que se llama Ernest Turner, que escribió un lindo libro que hemos usado para otros asuntos, se llama Historia de la Galantería. De allí sacamos el siguiente asunto, que tuvo lugar en Escocia y en Inglaterra. A mediados del siglo XVIII en Inglaterra, los padres de las muchachas nobles tenían una gran preocupación. Se habían empezado a difundir los llamados matrimonios de marinos. Sucedía que muchas herederas se enamoraban de marineros y se casaban con ellos apenas unos días después de conocerlos y sin la autorización de los viejos. Estos casamientos eran facilitados por unos sacerdotes de mala reputación. Eso, por supuesto, no impedía que las uniones fueran legales e indisolubles. Los marineros, o en realidad cualquier niato, conducían a sus enamoradas a las discretas capillas de esos clérigos sin escrúpulos, y allí se efectuaban las ceremonias. Y después venía la fuga. Las colonias ofrecían buenas oportunidades para esas escapadas. Cientos de marinos con sus damas nobles terminaron en Sudáfrica o en Australia. En 1753 los miembros del Parlamento decidieron hacer algo para evitar esos casorios. Se aprobó una regla pensada por Lord Hardwicke, y esa regla ordenaba lo siguiente: aquellos que querían casarse en Inglaterra, para poder hacerlo, debían publicar las amonestaciones durante los tres domingos precedentes a la fecha del matrimonio. Esa publicación impedía las uniones secretas. Además, establecía que si uno de los futuros esposos no tenía 21 años, necesitaba el consentimiento de sus padres. La divulgación de la futura unión permitía a los padres dar o no el consentimiento. Además, con ese recurso, la nobleza cerraba herméticamente sus filas a todos los no privilegiados que publicaban su intención de casarse con alguien de una clase superior a la suya. Ahora bien, aquella obligación impuesta por el Parlamento tenía un defecto. No era válida en Escocia. Y allí los hombres podían casarse a los 14 años y las mujeres a los 12, sin necesitar consentimiento paterno ni nada. Las consecuencias fueron curiosas. Las parejas de amantes, sobre quienes pesaba la prohibición paterna, o social de casarse, podían hacer una fugaz escapada a un lugar llamado Gretna Green. Era un pueblo escocés cercano a la frontera inglesa, y allí se organizó durante dos siglos un intenso tráfico matrimonial. Gretna Green se convirtió en un lugar escandaloso. Durante los primeros años de su existencia, solo las personas adineradas podían permitirse la celebración de matrimonios en aquel sitio. Para que el hombre pudiera llevar hasta allí a su dama, era preciso disponer de numerosos relevos en el camino y ofrecer grandes propinas a los palafreneros. Un ejemplo de lo que sucedía en los caminos a Gretna. Lord Westmoreland, un noble venido a menos, parece que enamoró a la hija del banquero Shield, y los dos se fugaron a Gretna Green en 1782. El Lord y la heredera del banquero partieron en un coche de cuatro caballos e hicieron uso de una cadena de relevos muy bien organizada, ¿no? Tenían la esperanza de dejar atrás al padre de la muchacha, que, enterado de la fuga, decidió salir a buscarlo. En una localidad llamada Shap, el enamorado Lord Westmoreland tomó la precaución de ordenar que ningún caballo saliera del distrito durante la jornada siguiente a su partida. Para eso sobornó, repartió dinero a todos los dueños de caballos del pueblo. Cuando el padre y el banquero Shell llegaron, el banquero Shell llegó, repartió todavía más guita, nuevos sobornos, y pudo continuar la persecución. Todo terminó cuando, ya a punto de llegar a la frontera, Lord Westmoreland le acertó un tiro a uno de los caballos del padre enfurecido, y el carruaje del banquero volcó. Así que los enamorados pudieron finalmente casarse en Gretna Green. La ceremonia en aquel lugar era extraña. Había dos sacerdotes muy famosos, John Paisley y Robert Elliot. Paisley, según cuenta Turner, era un hombre obeso de unos 70 años. Era un hombre de 70 años a los 70 años.
Claro, claro, sí.
Además de clérigo, era vendedor de tabaco, borracho y miserable.
Bueno.
Bueno, es muy tendencioso este relato.
Sí, sí.
Aquellos sacerdotes de Gretna cobraban por sus servicios, y lo hacían según los datos que le pasaban los cocheros que llevaban a las parejas. Por la apariencia de los enamorados, le aconsejaban a Paisley y a Elliot el precio que debían sugerir por la boda. Resuelto ese aspecto, la ceremonia se cumplía, qué sé yo, mediante la lectura del servicio de la Iglesia de Inglaterra, en presencia de dos testigos, también pagados. La mayoría de los pobladores de Gretna Green en realidad trabajaban de testigos. Tenían ese laburo. Eran testigos de boda de desconocidos llegados de cualquier punto de la isla. Paisley y Elliot disponían de una cámara nupcial, un cotorro, para uso de los recién casados. Mira, me estoy poniendo nervioso. Los contrayentes, que en la mayor parte de los casos temían una persecución, acostumbraban, después de la ceremonia, a ir a esa piecita apurado para que la consumación impidiera posibles anulaciones.
Claro.
Vamos a consumar nuestro matrimonio en este cotorro. Así después, cuando viene tu viejo, dice, ya está, pelito para la vieja. Bueno. Aquellos encuentros se alejaban de toda pasión. ¿Cómo que se alejaban de toda pasión? Eso lo inventa el...
Sí, es tendencioso.
¿Qué
sí
se sabe?
Y no, señor, pero es un trámite.
Nervioso, rápido, mentira.
Pero si está viniendo el tipo, está viniendo el padre, ¿cómo que no?
Bueno, cuenta Turner que en más de una ocasión padres rabiosos conseguían irrumpir por sorpresa en la cámara nupcial que alquilaban Paisley y Elliot. Si las memorias de Elliot son dignas de crédito, sí, un baronet en su enojo mató al seductor de su hija en el momento del comercio carnal.
El peor momento, para mí.
Cuando dice comercio carnal, se refiere... Somos grandes, ¿no?
Sí, no es una carnicería, ¿no?
No, no es... No, no. No es que estaba comprando lomo.
No, no.
Los recién casados podían regresar a sus pueblos sin temor alguno. Aunque los padres destilaran odio, las uniones eran válidas y debían ser respetadas. Hubo algún indignado que sugirió disponer una guardia que en el camino se dedicara con exclusividad a interceptar, dije interceptar, a los enamorados. Sí. Al iniciarse el siglo XIX, se decía que en Grenagren prosperaba la bigamia, la bastardía y los matrimonios ruines. Eso es otro agregado.
Sí, sí.
Totalmente. A mí me parece que no tiene sentido esto, ¿eh? Estamos metiéndonos en camisa de once varas, hablando mal de gente que no conocemos.
Sí.
Bueno, Sir James Graham, en la Cámara de los Comunes, decía que muchos hombres llegaban hasta allí solo para conseguir unirse sexualmente con las mujeres que deseaban, nada más. ¿Pero qué tiene entonces? ¿Para qué se casaban?
Y porque claro, no podía.
Era una sociedad en donde la mujer estaba condicionada y no aceptaba unirse carnalmente con el niato a menos que se casaran, bueno, qué sé.
Claro,
acá dice, como en muchas ocasiones ellas ponían como obstáculo el matrimonio antes del encuentro amoroso, los muchachos aceptaban casarse y una vez que su concupiscencia quedaba satisfecha, abandonaban a la nueva esposa. Graham llegó a esa conclusión tras advertir en un registro que algunos hombres se habían casado en Grenda Green 20 o 30 veces.
Sí, señora, laburaba más que los testigos.
Sí, esto me huele mal todo esto.
Bueno, no sé
cómo no me huele. Usted. Bueno, cuando las costumbres matrimoniales se relajaron en Inglaterra, el brillo de Gretna se fue apagando. No por eso dejaron de existir enamorados impacientes y buscadores de dotes que fueron hasta allí para eludir padres y convenciones. Los matrimonios que se prodigaban en aquel sitio se abolieron por completo recién en el año 1939. Esta es la historia que quería contar esta noche. Me vinieron
los casamientos vía México, ¿se acuerda? Antes de la Argentina.
Claro, en Argentina.
Que se iban a casar.
Había México, había una canción, ¿se acuerda?
Sí, señor, sí. Del grupo Suéter, de Miguel Zavaleta.
Casémonos vía México.
Año 1983, 84, por ahí.
Y podríamos escucharla.
Casémonos vía México, del grupo Suéter.
Bueno, esa es la canción que vamos a escuchar ahora.
Separación, fila,
era Suéter. En La Venganza Será Terrible, casémonos vía México.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocreditcop.coop.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet, internet de alta velocidad sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11 7200 2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
7:50.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Estafas al viajero, trampas y cuentos que debes evitar. Atención, atención, sí. Los que van a viajar, porque queremos darle consejos para evitar trampas, estafas, bueno, no queremos generar paranoia, sino simplemente alertarte, oh joven borrega que escuchas este programa, para que estés atenta a lo que pasa a tu alrededor y disfrutes tu viaje.
Sí, qué claro. Lindo.
Vamos directamente a la lista de estafas más comunes. Los bueno, taxis. Los taxis. La mayoría de los taxistas son honestos. Pero como en todo, hay una minoría ínfima, despreciable.
Bueno, sobre todo despreciable.
Sobre todo despreciable, que comete estas estafas, que vamos a decirle. Por ejemplo, cambio de billete por uno falso. Si podés, al pagar, usá billetes de denominación menor. No usés billetes de 50 o de 100 pesos.
No, no, pues sí, de 50 de 100 pesos no le alcanzan.
Billete de 50 guita.
Ahora son todos de denominación menor los billetes.
Claro. Bueno, porque los taxistas te dirán que son falsos y te lo devolverán, pero te lo cambian.
Lo cambian.
Eso lo hacían.
Devuelve
mucho,
uno.
Pero mucho lo hacían.
Sí, sí.
Bueno, y en ese momento te hacen un cambiazo. Vos le das un billete, te lo cambian,
lo mira,
te devuelven uno falso y dice: señora, me dio un billete falso. Se quedan con tu billete y deberás pagar nuevamente el viaje. En ese caso, ¿qué hacer? Acá no dice. ¿O sí? Bueno, sí, dice. En lo posible, no tomes un taxi en la calle. Claro, no, tomalo en la vereda. Pide uno por teléfono, son más seguros. ¿Por qué?
Y porque por lo menos usted tiene un...
¿Qué le hace moralmente más recomendable el taxi que uno pide por teléfono?
No, es que el taxi en la calle se va y usted no lo ve nunca más y no sabe
ni cómo... Muy buena respuesta. Claro, el taxi que pide por teléfono, usted recuerda el número y dice, claro. Hola, buenas tardes, soy una señora. Sí, bueno, le explica todo el asunto, ¿no?
¿En qué unidad viajó, señora? ¿Qué número de unidad?
Bueno, no tuve esa precaución de mirar en el número.
No, pero de usted, yo acá la tengo registrada como la 07.
No, yo para mí la unidad era el 1.
No, no, la unidad sí, en el sentido de aritmético sí.
Claro.
Pero le digo, ¿qué taxi?
Bueno, este hombre, este taximetrero, abusando de mi avanzada edad, me cambió un billete. Yo le di un billete nuevo, un billete bueno, y me lo cambió por uno falso y me dije, usted me dio este billete, señora, págame el viaje. Se lo, tuve, bueno. Se lo tuve que pagar de nuevo. Yo se lo pagué con otro billete falso que tenía.
A ver, vamos a ver, Ulises, hola. ¿Está usted en la unidad 07? ¿Me copia? ¿Atento?
Sí, Ulises, aquí reportándose, unidad 07.
Ahí está, esa es la voz.
Bueno, bueno.
Del taxista sí. Que me estafó.
Sí, la voz es inconfundible.
¡Sin vergüenza!
Sí, que...
Ulises, dígale a la señora qué pasó, a ver si nos aclara.
Estamos hablando de la señora que tomó el taxi en la puerta del aeroparque.
¿Cómo te acordás, eh? ¿Cómo te acordás?
Sí. La señora me quiso pagar con un billete falso.
Falso, sos vos, falso.
Señora, déjelo hablar a Ulises. No, déjelo
falso
hablar a Ulises.
Como el beso de Judas.
No solo
vale. Me quiso pagar con un billete falso, sino que cuando le pido que me vuelva a pagar el importe, me paga con otro billete falso que es el que tengo aquí en la unidad.
Ah, dos falsos, señora. O sea, no pagó el viaje, señora.
Y cuando
sí,
bajó...
Lo pagué dos veces.
Sí.
Pero dos veces falso lo pagó.
No, señor. ¡No!
Cuando bajó, se levantó la blusa y me mostró un revólver, la culata de un revólver que tenía en la pollera.
¿Le mostró la culata del...? A ver, me copia, porque no llegué a escuchar el mensaje.
Cuando bajó...
Voy a poner fin a esta conversación.
Bueno, señora, me parece lo mejor.
Voy a cortar, porque no puede ser esto. Dice, otra estafa es que el taxista elige el recorrido más largo para llegar a destino.
Claro, sí. Usted no conoce nada, entonces...
Yo iré por el camino más corto, y tú toma el más largo, o sea, como Caperucita. Cuando te subas, pídele un valor aproximado que tendrá tu viaje.
Eso es lo mejor.
Por favor, taxista, deme un valor aproximado que tendrá mi viaje.
Entre 200 y 500 pesos, señora.
Puede ser, ¿recibe dinero falso o no? Bueno, si el conductor te dice que el taxímetro no funciona, bájate, o joven borrego.
Sí, porque ahí a ojo le va a cobrar.
Claro. Después, otra estafa. Ya, bajamos del taxi.
Sí.
Alguien te pide dinero o ofrece un negocio.
Sí. Esto en la calle, cuando uno va
caminando.
En la
calle o en los... ¿Sabe dónde? En los hostels, donde hacemos nuevas amistades. Allí encontramos personas de todo tipo. Es frecuente que alguno intente estafarte, haciéndote pagarle sus bebidas, otros consumos en el hostel, o en una salida nocturna, con la promesa de que pronto te pagará, ya que está esperando un giro de sus padres, o que en el banco le renueven su tarjeta cancelada por un error administrativo, o cualquier otra excusa, cualquier otra mentira. Generalmente son muy amistosos, son simpáticos, divertidos, carismáticos y habladores.
Sí.
Los conozco. Te gustará compartir momentos con ellos, pero en realidad quieren ganarse tu confianza, o joven borrega, para luego obtener sus beneficios. Algunos hasta llegan a decirte que son representantes de alguna empresa y te ofrecerán una oportunidad en el cine. Por supuesto, es otro intento de estafa.
¡Qué barbaridad!
Pero...
Porque le dicen que grandes estrellas de Hollywood... Usted, por ejemplo, va a visitar Los Ángeles.
Sí, sí. ¿Qué tal?
Y hay taxistas de Los Ángeles que le dicen, por ejemplo, bueno, acá se inició Marlon Brando.
Pero escúcheme,
como un taxi una vez.
No es el taxista, es el compañero de hostel.
Ya se fue, señor. Este es otro tipo que conocí en el hostel.
Este es el del hostel.
Este es el del hostel. Pero bien vale para el taxista.
Usted reconoce los tipos que lo están estafando.
Sí, sí.
El del hostel.
Escúchame.
Es una falsa. Lo que
es el mismo.
En el cine son otros.
Es el mismo tipo, es el mismo tipo. Estaciona el taxi, atiende el hostel, es el mismo tipo.
Escúchame, Lorena, yo estoy acaparando en el hostel. soy uno de los ejecutivos más grandes de Metro Goldwyn Mayer.
¿Y estás esperando un giro de tus padres?
Estoy trabajando en el casting de la última película que va a ser Brad Pitt. Así que estamos viendo, y te veo que prácticamente das el physique du rôle para la película.
Ah, sí, siempre me dicen lo mismo a mí.
Sí, sí, estamos buscando la contrafigura femenina, no la encontramos por ningún lado. Estuvimos haciendo casting y ahora apareces vos justamente, que das espectacular.
Pero te acabo de prestar 200 pesos para pagar un sándwich.
Pero esto cuando sale el contrato de la película. Sale el contrato de la película. ¿Sabes los sándwiches que nos vamos a comer?
Ahí derrapó. Con esa explicación, usted... No tendría que haber dicho nada, señor.
Bueno, bueno.
Así no se puede, no se puede robarle a nadie.
Aparte le digo una cosa, no es muy creíble que el ejecutivo de la Metro Goldwyn Mayer esté viviendo en un hostel rasposo. Tampoco es creíble.
Bueno, otro cuento. ¿Está cerrado? Si quieres ir a un lugar determinado, sea un restaurante, tienda, etcétera, y para llegar dependes de un taxista o guía turístico,
sí,
asesórate sobre el horario del lugar donde vas, porque a veces los taxistas o los guías te dirán que ese lugar ya no existe o que justo el día que querés visitarlo está cerrado y te sugerirán otro que es mejor. Claro. Lo que quieren es llevarte a un destino donde tienen un acuerdo comercial, te llevarán a cambio de una comisión.
Claro, no sé, sí, claro.
Que voy a comprar un alfajor.
Están en combinación con el restaurante.
No puedo creer que sea eso, ¿eh?
Y sí, claro.
Sí, sí.
Yo la verdad que me siento vacía.
Bueno, mire, nosotros acá llevamos a todos los turistas a una fábrica de alfajores regionales.
Sí, no hay alfajores en Europa, ¿no? No.
No, pero estos son los primeros alfajores de Europa. Son alfajores regionales de Ámsterdam.
Oh, ¿qué tienen adentro? Me imagino.
Son los mejores que los santafesinos son estos, ¿eh?
No me digas, no lo puedo creer.
No sabes lo que son. Y le hacemos la visita guiada acá con... justo tiene la suerte de que hoy está el dueño de los alfajores de Ámsterdam.
Sí.
¿Quién es?
Yo.
Hola, ¿qué tal? ¿Vos no me debés 200 pesos?
Es parecido, pero...
Otro timo. ¿Cuántas veces nos encontramos en un lugar y nos gustaría tener una foto? Bueno, muchos se ofrecen a sacarnos y te roban la cámara.
Claro, sale corriendo.
Un amigo me contó que en una plaza de la ciudad él estaba con una amiga... Se les acercó un chico y les dijo si querían que le sacara la foto. Ellos accedieron, le dieron su cámara, se acomodaron y el muchacho salió corriendo con ella. ¿Con la cámara o con la chica?
No, con la cámara, señor.
Para mí, con la chica. Bueno, por eso, si le van a pedir a un desconocido que les tome una foto, elijan un padre de familia. Sí, señor.
Ah, claro. Ahora sí.
Que no le va a robar la cámara, no le va a robar, se la va a romper.
No, lo que pasa es que está con toda la familia. Si el tipo sale corriendo, usted se la puede agarrar con la familia. Lo mismo, por ejemplo, que alguien que va llevando a una persona en una silla de ruedas. Le pida a ese que le saque la foto, porque queda de garante la silla de ruedas.
Claro.
O no se va a ir corriendo con la silla de ruedas.
Bueno, acá dice, y en el hostel, El mismo dueño no te va a estafar. He sabido que gran parte de los viajeros llegan a los hostels,
sí,
gracias al boca a boca. ¡Jo, no me digas!
Claro,
sí.
Que les hacen respiración artificial.
No, porque escriben en sitios de internet como TripAdvisor.
Entonces no es con la boca, señor.
Bueno, escriben.
¿Qué escriben? Con el dedo.
Escribe, muy lindo el hostel, lo lee otro y el otro va y así.
Claro.
Pero si es una comunidad, es difícil que le saquen cosas en el hostel.
Pero no, tenés que aclarar todo al hacer la reserva. Es bueno tener detalles de los servicios incluidos, el horario del check-in y del check-out, en qué consiste el desayuno. ¿En qué consiste el desayuno? Porque bueno, esto que me trajo acá, ¿en qué consiste?
Bueno, lo que pasa es que es el desayuno peninsular.
Esta debe ser la península, entonces.
Es el clásico desayuno peninsular.
¿Y esta qué península es? Discúlpeme. Bueno, una vez que tengas toda la información, imprime una copia y no borres el email. Te servirá para hacer un reclamo. Ni bien entras al hostel, lo primero que tienes que hacer es reclamar. En mi caso, dice aquí, ¿no? Sí. Me salvó tener una copia del email con el detalle de la habitación que había reservado, porque al llegar me dijeron que no estaba disponible. Tras mi reclamo, me terminaron dando una habitación superior, pagando la tarifa de la inferior. Sí, ¿superior señor. En qué sentido? ¿Que estaba arriba?
No, usted sacó, si usted sacó la habitación, por ejemplo, deluxe, y está ocupada, le tenemos que dar una príncipe de Gales.
Ah, sí. Yo tengo un calzoncillo por el príncipe de Gales.
La príncipe de Gales vale el doble que la deluxe.
Ah, no me diga, ¿y por qué vale el doble? ¿Es mejor?
Y bueno, sí, porque tiene agua caliente.
La verdad que las habitaciones son todas bastante yomes. No sé cómo una puede valer el doble que la otra.
No, pero la príncipe de Gales tiene agua caliente 4 horas. En cambio, la deluxe...
No me diga, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Y por qué se llama Príncipe de Gales? ¿Es que estuvo allí el Príncipe de Gales alguna vez? ¿El heredero del trono de Inglaterra?
Estuvo, sí, en algún momento pasó por aquí.
Me parece que usted me está mintiendo.
No, ahora, señor. Es fundamental en esta discusión que usted tenga impresa el mail con la reserva, porque si usted no tiene eso, el dueño del hostel puede decir, acá nadie me reservó nada.
Acá lo tengo.
No, yo no tengo ninguna
papel reserva. Escrito con lápiz con la firma. A ver. Abajo en la aclaración también con lápiz el dueño del hostel.
Ah, bueno. Pero ese no es una firma de acá, señor.
¿Qué hacemos?
Y no, la hacemos? Verdad que lo voy a le voy a tener que llamar a la policía.
Otra. Marcas demasiado baratas para ser real.
Sí.
Marcas líderes. Sí. Lamentablemente en la Argentina la falsificación de marcas es algo habitual. Hay muchos inescrupulosos que comercializan imitaciones. Mire este reloj.
No.
Es Rolex.
Sí, pero es un Rolex.
Ese es el reloj más caro del mundo.
El Rolex. Me cobraron 3.500 pesos.
Sí, bueno, pero mire que el usted, eso con ese final, Rolex, no.
Rolex.
No es,
el,
me dijeron no es que un reloj de categoría ese.
Me dijeron que vale como $30,000 y yo lo conseguí por 3.500 pesos para hacer una propaganda más eficaz y extensiva, me dijo el tipo.
Pero escúcheme, ¿usted no sospechó que el vendedor tenía en el piso, tenía como 100 de esos relojes tirados?
Un poco sospeché, pero dijo que eran rezagos de fábrica.
Bueno, $500,000 tenía tirado en la vereda.
Y la Rolex estaba haciendo una promoción que se le habían dado a él porque él era uno de los dueños de la Paramount.
No, bueno. Está en medio de todos los sellos cinematográficos.
Pero tiene las agujas pegadas, ni siquiera hace 10 minutos que tiene la misma hora.
Y eso es lo que me vine a quejar. Es muy lindo el reloj, pero siempre da la misma hora. Quiere decir que anda bien 2 veces por día. Dice, nunca compres ese tipo de artículo a vendedores ambulantes. Solo comprar en lugares comerciales donde te estafarán también, pero menos. Y si querés descuentos, opta por los outlets de Buenos Aires. Después.
Sí.
¿Qué otros cuentos hay que usted conozca?
No, bueno, después está el cuento ese que ya conocemos de la persona que lo persigue por la calle, por la vereda, y le dice que se le cayó un fajo con dinero.
Como a Martín.
Sí, como pasó aquí.
Después en el aquí nos advierten sobre los billetes fuera de circulación.
Sí.
Claro. Por ahí no solo te dan menos en el vuelto, sino que te dan billetes fuera de circulación.
Usted va a cambiar los dólares, el turista, y le dan 2.000 australes.
Claro. Es recomendable conocer previamente cómo son los billetes del país de destino. Tenés que conocer las monedas y los billetes de curso legal, no solo en Argentina, sino en cualquier país donde vayas.
Sí, claro.
Antes en Europa había más monedas.
Sí. Claro.
Cada país tenía su moneda, ¿no? Entonces, los francos suizos, los marcos alemanes, qué sé yo. Y te engrupían, ¿eh?
Había una moneda en Europa que era parecida a la de 10, a la moneda de 10 pesos nuestra.
Sí, me parece que sí.
Sí, casi igual, le diría.
Bueno, los euros se parecen bastante.
Ah, de los euros, dice usted, sí.
Claro, sí. El de un euro se parece bastante, no sé si es al de 10 mangos.
Sí.
O a cuál. Sí. Pero no sé si marcha en los subterráneos o algo eso, no sé. Bueno. Si vas a comer, revisa los precios. Te dicen, porque si no te cobran lo que quieren al final, y si no podés pagar, te dejan ahí trabajando a veces de por vida.
No, de por vida no puede ser.
De por vida, sí, pues. En algunos restaurantes son tan caros que usted tiene que laburar toda la vida para pagar.
Sí, pero es un abuso ya, ¿no?
Por eso hay que tomarse el trabajo de mirar afuera en la vidriera, en algún rincón. Claro. Tiene que estar la lista de precios.
Tiene que estar.
No va a entrar sin mirar.
Bueno, pero ¿qué más?
En los lugares muy caros le ponen los precios muy chiquititos, con letra muy pequeña.
Sí, con una lupa hay que mirar.
Sí.
Bueno, después, las mujeres deben tener cuidado con sus bolsos, cuidado con los descuidistas, con los punguistas, con los chorros. Si vas a beber, cuidado. Nunca aceptes tragos o bebidas de extraños en un bar, porque podés caer en la trampa de que estén contaminados con alguna droga que te haga perder el conocimiento y los inescrupulosos pueden robarte.
Bueno, pero entonces, ¿a qué vino? ¿Vino de vacaciones o a,
hola,
a cuidarse?
¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenido al boliche. Sí, este es el mejor bar de España, ¿eh?
Ah, bueno.
Se llama...
¿Y eso que estamos en Buenos Aires? Pero bueno,
se llama Huevos Revueltos. Es el bar de moda.
Ah, qué bueno.
Sí. ¿Qué querías tomar?
¿Por qué no le das un trago de gentileza?
Sí. Mira qué lindo color que tiene ese trago, rojo. Es rojo pasión.
Pero abajo es violetita.
Sí, claro.
Es la parte coagulada es la de abajo. Sí.
Y bueno, pero este que es una invitación de la casa.
Sí, este es de regalo. Todas las turistas toman este trago, le regalamos este trago.
Bueno, y... lo voy a ingerir, ¿eh?
Sí.
Salud.
Salud.
Salud y por pesetas y dólares.
Bueno, listo. Ahora le robamos todo.
Sí. Ya la gringa, mirá cómo está.
Y pero, ¿dónde tiene la cartera?
Hola. ¿Dónde soy?
Es la misma persona, ¿no?
¿Quién soy?
Tiene otra voz.
¿Qué me dieron?
No te dimos nada.
¿Dónde está
te dimos la bienvenida.
Mira,
¿dónde está mi Rolex? Acabo de comprar un Rolex y no.
Pero,
está.
Acá cometimos un error porque nosotros nos tendríamos que haber ido mientras dormía. ¿Qué hacemos?
¿Cómo
acá?
Nos vamos a ir de nuestro boliche. ¿A dónde te vas a ir?
Sí, me convidaron un trago.
Sí.
¿Qué hicieron? Pero, ¿dónde está mi Rolex?
Es que nosotros nos tendríamos que haber ido con mi compañero. No sé qué hacemos acá. Ahora tenemos que dar explicaciones.
¿Dónde está el billete falso que les di?
No, pero ¿cómo falso? No me diga que este billete de 10.000 euros es falso.
¿Este qué hostel es?
Este huevo revuelto.
No,
el bar.
Este huevo revuelto es el boliche de moda.
¿Usted no
de
era que me iba a presentar a Brad Pitt?
No sé si viene. ¿Viene Brad Pitt hoy o no? ¿Te dijo
no,
Brad?
No, ya se fue, se tomó el avión, tenía que volver para la...
Me engañaron, me engañaron. Me engañaron otra vez. Bueno, esto nos debe dejar una enseñanza, oh joven borrega que escuchas este programa. Esto que le pasa a los actores que han representado esta escena,
sí.
Los primeros actores de la Comédie Française, oui. Françoise, te puede pasar a ti.
Bueno, por eso hay que tomar estas precauciones, para eso es el informe, ¿verdad?
¿Qué le parece si... Hablando de eso, ¿usted no me debe 200 pesos?
¿De qué le debo 200 pesos?
De sándwiches que le fui pagando.
Pero es que de los sándwiches, y un sándwich vale 200 pesos.
Perdón, estoy un poco obnubilada por los huevos revueltos que me han comido. Propongo hacer una pausa.
7:50.
10 años en la misma frecuencia.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lávate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
7:50.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, y este es el momento en el que convocamos a los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina, que están gestionando esta parte musical cada uno desde sus hogares.
Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, amigos?
Buenas noches, ¿cómo andan?
Muy
fantástico.
Bien.
Sí, muy bien.
¿Qué historia nos pueden contar?
Hoy trajimos una canción que personalmente está entre las tres que más me gustan de todas las canciones.
¿Estás seguro de lo que acaba de decir?
No, pero no importa.
Es una afirmación muy audaz.
Sí.
Pero puedo arrepentirme en cualquier momento.
No podría ampliar a 4 o 5, por lo menos, para asegurarse.
No. Hoy, esto, total, después no pasa nada. La gente se olvida de esto.
Por supuesto, ya ahora apagaron la radio.
Claro.
Bueno, señor.
Es una gran canción. Es una gran canción.
Es una gran canción, sí.
¿Puedo aventurar un nombre?
Sí.
Sí.
Love Me Do.
Casi, ¿eh? Muy cerca.
Casi, ¿eh?
Epa.
Muy cerca. Es Love of My Life.
Queen.
Claro, ahora sí.
Acompañan.
Es un himno.
Es de varios.
Siempre la buena.
¿Tiene nueva? ¿Tiene algo de nuevo el arreglo que ustedes han hecho?
Por ahí...
Es más parecido a la versión
muy conocida. Hay dos versiones, ¿no? Una es la de estudio, que es la de A Night at the Opera, y después están las que en realidad hay varias, que son las versiones en vivo, donde la hacen Freddie y Brian May a dúo, es decir, guitarra y voz nada más. La de estudio tiene piano, arpa y más arreglo.
¿Y ustedes cuál hicieron?
Nosotros hicimos la versión instrumental del dúo, pero con arreglos de voces más parecidos a la de estudio.
Muy bien.
Ah, bueno.
Y quedó
Quedó esto, sí.
Pero,
bueno, vamos a escuchar.
Es la versión que solemos hacer, esta no es la primera.
¿Y dedicado a quién? Versión.
Y dedicado a Esther por Instagram. Y en realidad varias personas más, pero ¿sabe qué? No los tengo acá a mano. Así que dense por saludados todas las personas del mundo.
Muy bien.
Bueno.
Hermoso tema, versión del trío Sin Nombre, que les recordamos que esta versión, como todas las que hace el trío en pandemia, son concebidas cada uno desde su casa, no es que se juntan para hacerla. Después lo junta la magia de la edición del licenciado pentacadémico. Bueno, mañana los esperamos por aquí, porque los tengo que despedir, lamentablemente.
No, pero mañana con dibujitos animados,
Sí, señor.
Sí, señor. Tenemos uno sólido.
Buen dibujito. Los felicito.
Un dibujito, claro.
Vamos a llamar al sordo Gansé lo más rápido que podamos. Gracias. Miriam de La Plata le pide Araca Corazón.
Vamos a ver. Es un tango de Delfino y Vacarezza. Vacarezza era autor de sainetes y algunos de sus tangos son un sainete como este. Araca Corazón, cállate un poco y escucha por favor este chamuyo, si sabes que su amor es todo tuyo y no hay motivo para hacerse loco. Araca Corazón, cásate un poco, así cantaba un pobre puja que a la gallona por culpa de ella fue a descansar, mientras la paica con su donaire por esas calles de Buenos Aires se fue a rodar. Mas como todo se acaba en esta vida, una tarde salió de la prisión y al escuchar a la paica le decía: volvé otra vez conmigo, por favor. Volver no puedo, dijo la paica, el amor mío ya se acabó. Cruzó una sombra, sonó un balazo, cayó la paica y una ambulancia tranquilamente se lo llevó. Y nuevamente en las sombras de la noche, mientras duerme en silencio el pabellón, desde la última celda de la cárcel se oye cantar del punga esta canción. Araca Corazón, cállate un poco y escucha por favor este chamuyo, si sabes que su amor nunca fue tuyo y no hay motivo para hacerse loco. Araca Corazón, cállate un poco.
Nos encandila el brillo de la trompeta de Gillespie, señores.
Recién lustrada.
Perfecto. Funciona.
Como un violín.
¿Qué quiere hacer? A ver,
Somewhere Over the Rainbow, que es un tema muy tradicional, que tiene que ver con una película de Walt Disney.
Muy bien.
No me acuerdo por qué, pero...
Vamos.
Un, dos, tres, y... Thank you.
750. AM 750. Una señal. AM 750 renueva su compromiso periodístico. Espejo Informativo, de 6 a 8. Primera edición con Caimi a las 6. Junto a Romina Calderaro, Max De Lupi y Analía Grafiña.
Abrir un espacio, generar un alivio económico financiero de envergadura.
Segunda edición con Las Últimas Noticias. Las Últimas Noticias. Federica Pais y Luis Bremer.
Nos preocupábamos mucho cuando escuchábamos lo que sucedió en el Santoyani en el día de ayer. El relato del director médico era: no tenemos más camas.
De 18 a 20. AM 750. 10 años en la misma frecuencia.
AM 750.
Una señal.
Toda la programación de AM 750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
AM750, programación 2020.
Después de Dolina viene Marchetti.
Aunque es de noche.
Pablo Marchetti y el nuevo programa que va a cambiar las trasnoches.
Junto con Guadalupe Cuevas y Manu Campis.
De lunes a viernes, de 2 a 5 de la madrugada.
Trasnoches AM750.
Una señal de radio.
Renovación 750. Nos renovamos para ser mejores. 750 en programación renovada. La mañana entra en fase 4, que son 4 horas con Víctor Hugo.
Despejar el camino, permitir pensar, parar la pelota en la mitad de la cancha y mirar de nuevo el partido.
Desde las 8 de lunes a viernes, 750 presenta el programa líder de opinión.
Con el establishment local, con los diarios enloquecidos, con la embajada de los Estados Unidos, con todo aquello que se oponga a la posibilidad de que este gobierno levante vuelo.
La mañana en fase 4. Víctor Hugo, desde las 8, de lunes a viernes, AM 750. 10 años en la misma frecuencia. AM 750, programación 2020.
Lunes a viernes,
12 del mediodía.
Detrás de lo que vemos.
Claudio Villarroel y un éxito imbatible en su octava temporada.
2 de la tarde,
una nueva aventura.
Ani Paredero, Respiri, un trío único para dos horas perfectas.
4 de la tarde,
que vuelvan las ideas.
Pablo Caruso, Valeria Delgado y Luis Pablo Hilliger. Periodismo, actualidad y opinión en la dosis justa. Villarruel.
Ani
Caruso.
Tardes AM 750.
Una señal de radio. AM 750. 10 años en la misma frecuencia. Somos AM 750. Derecho a la información.
La hora 1:51, el cielo está despejado en Buenos Aires, humedad 80%, temperatura 19 grados 7 décimas. El gobierno evalúa dejar el aislamiento preventivo en el AMBA y pasar a una etapa de distanciamiento. Lo adelantó el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, de cara a la reunión que mantendrán hoy el presidente junto a Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta. No obstante, aclaró que la decisión aún no está definida.
Lo que fuimos viendo es que hay una sensible baja que viene siendo sostenida en los últimos tiempos, en las últimas semanas, y bueno, eso puede dar cuenta de de tener sobre la mesa los parámetros necesarios en términos epidemiológicos para poder tomar una decisión. Pero vuelvo a insistir con esto, que es algo que va a hablar el presidente con el jefe de gobierno de la ciudad y con el gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Alberto Fernández dialogará hoy con Vladimir Putin por la vacuna rusa contra el coronavirus. La charla se desarrollará entre las 10:30 y las 11 de la mañana e incluirá otros temas bilaterales. Recordemos que la Argentina acordó la adquisición de 25 millones de dosis que estarán disponibles entre diciembre y enero.
De afuera.
Joe Biden pidió paciencia hasta que termine el conteo de votos. Tras la insistencia de Donald Trump sobre el intento de fraude, el candidato demócrata llamó a la sociedad a mantener la calma. Además, confió en que obtendrá la victoria cuando finalice el escrutinio.
No tenemos duda de que cuando termine el conteo, la senadora y yo seremos declarados los ganadores. Por lo tanto, les pido a todos que se mantengan tranquilos, que todos estén tranquilos. El proceso está funcionando. El conteo se está cumpliendo. Y sabremos muy pronto. Así que, gracias a todos por su paciencia, pero tenemos que contar los votos.
Está despejado el cielo en Buenos Aires. Humedad 80%, temperatura 19 grados, 7 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información. AM750. 10 años en la misma frecuencia.
Señores, lamentablemente vamos a irnos.
¿Ya?
Sí. Gracias a todos ustedes por haber venido esta noche. No los veo ahora porque
ahí
está la oscuridad. Ahí está. Pusieron de nuevo. Pensé que habían aprovechado la oscuridad para marcharse. Vamos las bandas.
Vamos. Bueno, vamos.
¡Un, dos, tres y!
¿Cuánto vale dormir tan custodiado? Despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos a mandar rajes del cielo. Vamos a mandar. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llega tan mal que te condena? Vamos a pagar rapes del cielo.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. AM750. Una señal.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar, una señal en la web.
Somos diversión.
Somos opinión.
Somos actualidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos esperanza.
Somos melodías.
Somos información.
Somos AM750.
Una señal.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar, una señal en la web.
AM750.
Thank you.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No puedo recordar la primera vez que probé una fruta. ¿Alguien lo recuerda? Me imagino que debe haber sido una manzana o una banana. No hay muchas otras opciones para un bebé nacido en el Río de la Plata, ¿no? Y no es que vivamos en una región que produce alguna de esas frutas. Pero bueno, vivimos en un país que en principio produce muchas y muy buenas manzanas. Si fuera por una cuestión nativa, la cosa hubiera estado un poco más complicada igual, ¿no? No creo que darle uva chinche a un bebé sea lo más aconsejable. No, definitivamente no. Tampoco nísperos. Mucho menos limón. Pero esas son las frutas que había en la única... las únicas frutas que había en la casa de mi abuela en Valentín Alsina. Las únicas frutas, eso. En realidad, ahora que recuerdo, también había una higuera que duró poco, porque no sé si la apodaron o se secó. En todo caso, en mi casa no eran muy fanáticos de los higos, así que nadie le lamentó demasiado la ausencia. Y tampoco creo que un higo sea lo mejor para darle un bebé. No sé, desconozco, desconozco. Se me ocurre, así como, en principio. Pero bueno, no me gusta mucho el higo. La fruta es uno de los primeros alimentos sólidos que nos dan cuando somos chicos. Sí, la fruta. Algo tan simple, tan al alcance de todo el mundo, que por momento desconocemos su verdadera magia. La incorporamos tanto a nuestra cotidianidad que decimos, ufa, cuando escuchamos fruta, como respuesta a la pregunta, ¿qué hay de postre? La fruta como un imaginario simbólico infinito, además, que puede ser la dulzura de la abundancia, y por eso tener un valor central, en tradiciones tan distintas como la judía o la celta, ¿no? O la cristiana. La manzana con miel es algo típico del Rosh Hashanah, el año nuevo judío, y simboliza el deseo de tener un año dulce, próspero. Y la manzana caramelada es algo muy presente en Halloween, por el fin de la cosecha y la dulzura para la que viene, ¿no? La manzana puede ser también el símbolo de la tentación y el pecado, como sucede con la manzana prohibida, con la que la serpiente tentó a Eva y provocó la expulsión del paraíso de Adán y Eva, según el relato bíblico, ¿no? Obviamente no existe ninguna prueba histórica sobre la existencia de Adán y Eva, ni del paraíso, ni de una serpiente capaz de ofrecer una manzana, ni siquiera existen pruebas concretas sobre la existencia de Dios. Pero lo que sí existe es el relato. Un relato que, verdadero o no, real o no, ha sabido sostenerse en el tiempo y reproducirse. Y para eso hizo falta que conmoviera. Un relato que conmueve. Y sirve para rellenar algunos huecos de nuestra racionalidad, de nuestra existencia, lo que fuera. No es el único caso en el que un relato protagonizado por una fruta se sostiene a lo largo del tiempo y resulta fundacional de una historia, a pesar de que no tenemos ninguna prueba de que sea real ni de que sus protagonistas hayan existido. Uno de los ejemplos más claros de esto es Guillermo Tell. Si hay algo que tienen en común Adán y Eva con Guillermo Tell, es que ambos personajes nos llevan a pensar en manzanas. En un caso, a Dios, la serpiente del paraíso, y en el otro, a la Edad Media, a su hijo y a una ballesta. Pero además, como les decía, hay una historia fundante. En el caso de Guillermo Tell, se trata de el inicio de la independencia de Suiza en el siglo IV de la era cristiana. La existencia de Guillermo Tell, Wilhelm Tell en alemán, aparece consignada en una serie de relatos legendarios de los siglos XV y XVI. XIV es cuando sucede la historia. Estos relatos incluyen fantasía y motivos folclóricos. Y sin embargo, es probable que los rasgos, algunos de los rasgos y episodios que se le atribuyen, pertenecieran realmente a algún combatiente o combatientes por la independencia suiza en el siglo XIV, y que la imaginación popular posterior hizo el resto. Así que si le damos entidad a la Biblia, hagamos lo propio con las leyendas sobre Guillermo Tell. Y según esas leyendas, Tell era un habitante de Burglen, un pueblo del cantón suizo de Uri. Se trataba de un ballestero, ¿no?, famoso por su puntería, que vivió a fines del siglo XIII y principios del XIV. En aquella época, la casa de Habsburgo se había invadido y anexado a algunos cantones suizos para unir sus posesiones, ¿no?, para que fueran todos continuos, ¿no?, las posesiones que tenían en el Alto Rin y en el Tirol. Un día Guillermo Tell pasaba por la plaza mayor de Altdorf, acompañado por su hijo. En la plaza el rey había colocado un sombrero y había ordenado a toda la población que cuando pasaran frente al sombrero, las personas debían inclinarse en señal de respeto y reverencia al soberano de la casa de Habsburgo. Porque las manzanas podrán tener muchas simbologías, pero parece que para el rey los sombreros también tenían mucha simbología, y entonces puso ese sombrero simbolizando su poder. Hasta el momento, Guillermo Tell era un ballestero que andaba por ahí, no había desarrollado ninguna actividad política, no, hacía la suya. Pero ese día, en la plaza, rompió con su tradición, hizo una actividad política, y vaya, sí la hizo. En un momento que puede calificarse tanto como político, revolucionario, terrorista, simplemente de puro sentido común, Guillermo Tell se negó a inclinarse frente a un sombrero en la plaza. No, es un sombrero, escúchame. No saben cómo se calentó el gobernador de Altdorf. Era un tipo llamado Hermann Hessier, que parecía que tenía fama de jodido, de calentón, de sanguinario. Y cuando vio que Guillermo Tell no se inclinó ante el sombrero, lo mandó a detener inmediatamente. Tell era un ballestero muy famoso, como les dije, un verdadero maestro en el uso de esos aparatos lanzaflechas, llamados ballestas. Y el gobernador estaba al tanto de la fama de ballestero que tenía Tell. Entonces, como era un tipo muy jodido, perverso, ¿no?, como les dije, agarró y lo retó.